En Folclórica 98.7 abrimos los domingos. Un programa de Santiago Giordano.
En eso que llamamos los lados B de los discos de Mercedes, siempre aparecen joyas. Y esto que acabamos de escuchar, Vidalita de la Paz, está en Traigo un pueblo en mi voz, un disco de Mercedes que se publicó en 1973 por el sello Philips, claro, hace 50 años. Y está Vidalita de la Paz, que es una poesía de Juan L. Ortiz, musicalizada por Ariel Ramírez. Es una verdadera joya. Y lo mejor es que es una joya tratada como joya. Digo, por el arreglo, por la interpretación. Mira, en el disco la pusieron en el penúltimo tema del lado B. Digamos, no era un lugar central en el disco. Disco que, entre otras cosas, incluye, por ejemplo, la primera grabación de Mercedes de dos canciones que van a ser muy representativas. Cuando tenga la tierra, de Daniel Toro y Petrocelli, y Hermano, dame tu mano, de Jorge Sosa y Damián Sánchez. Y este disco, decíamos, Traigo un pueblo en mi voz, de 1973, es un disco en general con temas de gran contenido social, un llamado de la época al que Mercedes respondía. Pero no dejo de pensar que entre los temas famosos, digamos, de este disco, haya joyitas como esta, además tratadas como verdaderas joyas. Y es otro milagro cancionero de Mercedes, que no es sino la confirmación de su inmensa tarea como cantora. Y esta Vidalita de la Paz nos ayuda a comenzar un día como hoy, 2 de abril, día de memorias dolorosas. Nuestro ánimo en alto contra el rayo ciego, canta Mercedes, invocando la paz. Lo cantó hace 50 años y es lo que en este día necesitamos escuchar. Nuestro ánimo en alto contra el rayo ciego. ¿Estamos? ¿Vienen todos? Dale. Abrimos los domingos. Y ahí está el fuelle del gran Dino Saluzzi saludándonos, avisando que abrimos los domingos. ¿Cómo están? Buen día para unos y otros, para todas y todos. Aquí estamos, listos para emprender la mañana de domingo aquí en Nacional Folclórica. Natalia Bravo está en la operación técnica hoy, y eso se nota enseguida. Y hablando de notar, está también nuestra querida Graciela Almada. ¿Cómo le va, Graciela? ¿Qué dice?
¿Qué tal? Buen día, Santiago. Un gusto.
¿Cómo anda? ¿Está acá entre nosotros o todavía anda ahí caminando por Trastevere, pasando el puente ahí, entrando por Vía de la Conciliación para ir a San Pedro? ¿Está con nosotros o sigue por allá?
No, yo estoy acá.
Hace mal, yo seguiría por allá, con la imaginación por lo menos.
No, sí, la verdad es que, bueno, siempre quedan esos... esas fugaces imágenes que uno se de pronto dice, uy, volví pronto.
Claro, va al almacén y dice, sí, buongiorno. Todo lo mismo. ¿Qué le pasa?
¿Cómo estáis?
Bueno. ¿Lista para comenzar, para emprender esta mañana que empieza ahora, después sigue a las 11? Viene Flores Negras con Mariano Almazo, pero antes, a las 10, más o menos, vamos a hacer el pase más largo del mundo con Mariano Almazo y quien les habla, un servidor.
Así es, Santiago, me parece Jordano. Muy bien.
Che, ¿qué te parece? ¿Está nublada la mañana?
Nubladísima.
¿Cómo pinta la cosa? Sí. Porque yo no sabía qué ponerme, ¿viste? Sí. Es esa época, esta es una época del año en la que no sabes cómo irte a dormir, cómo, con qué ropa salir. Bueno, ayúdanos un poco, Graciela.
Sí, bueno, la verdad es que la mañana está muy agradable, uh-huh. Mucho más cálida de lo que uno pensaba cuando se levantó.
Claro, porque... uno abre la ventana, está todo, claro. Todo cubierto, sí, y dice, sí, sí. Oh, finalmente llegó.
Traje abrigo, pero no, ya me venía sacando.
Veo que está emponchada, me parece. Sí. Está con ganas de que llegue el invierno.
Claro, pero no, la verdad es que está muy agradable la actual 18 grados. Tenemos pronóstico de lluvias para la tarde, 40% de probabilidad.
40, no pasa nada.
Bueno, usted salgan dice tranquilo. Que con 40 no llueve, no sé. Bueno, 23, la máxima para hoy. Mañana va a estar nublado, lunes, va a seguir el martes nublado. Miércoles sale el sol, jueves nublado.
Está bien.
Es uno y uno, ¿eh? Viernes, sol pleno y así.
Hay para todos los gustos.
Sí, y la Pascua, bueno, viene con sol, con 25 grados, de modo que, bueno, vamos a tener una semana mitad y mitad.
¿25 grados en Pascua?
En la Pascua con sol pleno. Así que, bueno, hoy no vamos a poder hacer muchas cosas porque estaba nubladito, pronóstico de lluvias en este domingo, domingo de memoria, Malvinas Argentinas.
Hoy es domingo 2 de abril, y además es domingo de Ramos.
Y también Domingo de Ramos.
La Grey
claro.
Católica es la conmemoración de cuando Cristo llega al Monte de los Olivos, ¿no?
Así
esperando
es, entrada,
el momento para entrar a Jerusalén.
Y la entrada triunfal a Jerusalén, así que bueno, sí.
Y acá, yo no me he fijado mucho. ¿Acá se usa el ramito de olivo?
Sí, hoy al mediodía,
sí.
Bueno, también a las 10 hay misa de 10, 11 en distintas parroquias, pero generalmente al mediodía en las parroquias hay mesitas donde están los servidores para entregar para quien no haya podido conseguir. Y por supuesto tienen que estar bendecidos, así que para el mediodía prepárense.
Ramitas de olivo.
Exactamente.
¿No? Está bien. En Italia se usaba mucho eso, porque el olivo además era un árbol que estaba en todos lados, en el sur de Italia, en la zona de Liguria, es un árbol muy común, digamos, ¿no?
Claro.
Acá menos, entonces hay que prepararse, hay que buscarlos, hay que armar la cosa,
sí,
¿no?
Sí, y las parroquias, por supuesto, regalan, es un obsequio.
Está muy bien.
Porque también a veces lo venden, ¿eh? En algunos lugares.
Hay... Bueno, está bien. Si lo recaudado es para bienes benéficos, bien venga. Así que el olivo como símbolo, ¿no?
Así es.
Bueno, y nosotros comenzábamos, abrimos los domingos con esta verdadera joya. No salgo de mi asombro. Cada vez que uno entra a los discos de Mercedes Sosa, siempre encuentra esos temas, pero tan bien tratados, tan bien producidos y de tan bella naturaleza como esta Vidalita de la Paz, que era una poesía de Juan L. Ortiz, decíamos, que musicalizó Ariel Ramírez. Y hay más cosas en este Traigo un pueblo en mi voz, un disco de hace 50 años, justo 50 años. Ahí hay una zamba de Armando Tejada Gómez, también con música de Ariel Ramírez, que retoma ese título de Hudson de su libro Allá lejos y hace tiempo, ese libro de memorias en la Pampa Argentina. Y de eso se hizo una hermosa zamba que Mercedes Sosa termina de redondear en su belleza. Y a eso, tal vez, lo hice casi sin pensarlo, pero ahora que después lo vi y dije, mira, calzó justo. Porque si un hijo quieren de mí, tema del siempre recordado Cacho Ritro y Leonardo Castillo, que es, si un hijo quieren de mí para mandar a la guerra, no cuenten con eso. Bueno, sigue cantando Mercedes Sosa, porque para eso abrimos los domingos.
Lejos, muy lejos del sol, vuelve el recuerdo de allá. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día. Cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur. Y por mi sangre una voz maternal. Y es mi lejano país, una dulce raíz que no sabe olvidar. Frente a la bruma y el mar, la lejanía es un dios, y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Allá lejos la patria andaba, azulando el día. Cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra Argentina.
Debe trazar bien su melga quien se tenga por cantor.
Si quieren verme la luz que llevo adentro, que llevo adentro, hagan un canto de amor y el fuego empieza, y el fuego empieza, y el fuego empieza. Si dura quieren la voz que adentro llevo, que adentro llevo, lleguen el grito de paz que está en el pueblo, que está en el pueblo, que está en el pueblo. Por esta sangre vengo a pelear, esta es mi vida, siempre será. Por esta furia me dice el mar, por mi ternura un poco más. Si un hijo quiere de mí para los juegos, un hijo voy a parir, por eso quiero, si un hijo quieren de mí para matarlo, prefiero decir un no. Alto y sagrado, alto y sagrado, alto y sagrado. Por esta sangre vengo a pelear. Esta es mi vida, siempre será. Por esta furia me dice el mar. Por mi ternura, un poco más, un poco más, un poco más.
Mercedes Sosa acompañándonos en Abrimos los Domingos. Si un hijo quieren de mí, de Leonardo Castillo y Cacho Ritro. Y antes, Allá lejos y hace tiempo, de Armando Tejada Gómez y Ariel Ramírez. Y por supuesto, lo volvemos a mencionar porque es una joya, Vidalita de la Paz. Antes, Mercedes cantó de Juan L. Ortiz y Ariel Ramírez.
Y abrimos los domingos, hoy con Mercedes Sosa. ¿Qué hora es?
22 minutos de las 9.
Bueno, muchas gracias, Graciela. O sea que todavía tenemos que mantener medio tono, sí. Digamos.
Sí, ¿no? Nosotros también estamos un poco...
De entrar a casa ajena, los gritos, ¿no? Sí, mantengamos... Pero ¿qué te parece si, bueno, proporcionamos a nuestros... oyentes, las vías de comunicación, por ahí quien te dice, quieren decirnos algo.
Cómo no, estamos en el 11-3109-5896, 11-3109-5896, es nuestro WhatsApp, ya tenemos abiertas nuestras computadoras, así que recibimos allí los mensajes de texto. Y si nos quieren dejar un mensaje de voz, también lo pueden hacer, tienen 30 segundos en el 4999-0987, que es nuestro contestador.
Bien, bueno, cumplido el rito de las vías de comunicación. Recién escuchábamos a Mercedes Sosa, claro, haciendo ese tema de Leonardo Castillo y Cacho Ritro, si un hijo quieren de mí, entre otras cosas. Y se me ocurría que después de esto, pensando en Cacho Ritro, una figura... fundamental en nuestra música, tal vez no en los primísimos planos, pero como compositor tiene una obra importante que aquí siempre utilizamos, siempre recordamos, y fue el mentor además de un grupo que hasta prueba contraria fue, creo que, lo más alto que ha dado la música argentina, Los Andariegos. Y vamos a escuchar también de esta época un disco de 1972. El Cóndor Vuelve, se llamaba el disco, a propósito también de un tema que por entonces representaba una idea de Latinoamérica que le daba a la música, a esto que llamamos folclore, una tónica distinta. Bueno, en ese disco hay un tema, Fundamento Coplero, ¿no?, que es la verdad que un gran manifiesto respecto a para qué, por qué, desde dónde se canta. Y después elegí otro tema, Celino Maestro, que es un tema de Roberto Margarido, Agustín Gómez y Raúl Mercado, que recuerda a Celino, que era el papá de Raúl Mercado, maestro en La Rioja. Cantan Los Andariegos, ¿qué más se puede decir?
Allí donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Tú eres rico, tú eres pobre, tú eres mando tu jornal, tú eres lo que tú no eres, la copla de quién será. Pobre, tú el que quitas, tú el que das, tú tiras lo que tú debes, la copla de quién será. Tú eres rico, tú eres pobre, tú eres solo, tú eres pan, por ti se mata la gente, la copla de quién será.
Aquí estoy, puedo y soy,
puedo vertirme en la copla, soy donde voy. Viene de lejos, boca del tiempo tal vez, sabe de las cosas buenas y de las malas también. Sabe del rico y su suerte, del César sabe su ley, pero por sobre las cosas sabe del pueblo su fe. Su lucha, el miedo sabe su hiel, sabe que el niño no sabe, que el hambre tiene un porqué.
Aquí estoy, puedo y soy,
puedo vertirme en la copla, soy donde voy.
Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien clavada en la pampa.
Fue por Chepes que la luna andaba, como andaba golpeando las puertas, remontando su aroma de azahares sobre el patio jugar de la escuela. Por yo que de 107 caminos, tu destino, maestro profeta, en el hijo de todos tu ternura doblada de ausencia. Me figuro tu lindo y tu anhelo en guitarra de copla y de vino. Rioja rozando la presencia del hombre divino. Enseñando problemas y cuentos con el verbo sumando poesía, tu cuaderno de versos copiaba la promesa de los medios días. Yo no sé en qué influjo celeste te me fuiste pizarra y poema, con tu escuela puntito en la loma y tu mula navegando estrellas. Me
Oh.
herencia de nombre divino.
Y es quizás que en proverbios y en citas, como apóstol de lo esclarecido, tu pobreza de maestro pobre rescató del hombre el canto de un niño.
Le dio al hombre el canto de un niño. Le dio al hombre el canto de un niño.
Los Andariegos acompañándonos en Abrimos los Domingos, del disco El Cóndor Vuelve, del año 1972. Celino Maestro, de Margarido Gómez y Mercado. Y antes, Fundamento Coplero, de Ángel Cachorritro y Raúl Mercado.
Prolonguemos el clima de esta mañana, quiero decir, sigamos escuchando música, un poco en torno a esta idea que nos marcaba Mercedes desde el principio, con esta vidalita de la paz que escuchábamos en la apertura de Abrimos los Domingos. El otro día un oyente hacía, cuando estábamos escuchando los poetas musicalizados, mencionó a Nolo Tejón, oh, el creador cuyano, y al dúo Nolo y Magda, el dúo que Nolo Tejón tuvo con su compañera Magda de Merolis. Encontré un disco también de 1972, un disco que muestra al dúo Nolo y Magda en su versión más cuyana, digamos, ¿no? En su naturaleza, podríamos decir. Y ahí encontré un tema, se llama La Trilla, de Pedro Garay. Pedro Garay fue un tipo muy importante para el folclore, aunque nadie lo recuerde. ¿Qué cosa esto de la historia del folclore? ¿Cuántos huecos que hay? Pedro Garay fue uno de los que introdujo los arcanos de cantar a dúo, junto con Saúl Salinas. Es más, tuvieron un dúo, se pelearon porque se disputaron, se acusaban mutuamente de robarse los temas, en épocas, estamos en los años 20 más o menos, en épocas en las que los registros de las canciones eran más bien vagos, ¿no? Garay, que había nacido en Mercedes y se crió en Cuyo, mira, ¿sabes por qué? Porque fue a hacer el servicio militar a fines del siglo XIX, 1896, 97, 98. Argentina estaba en conflicto con Chile, entonces había extendido toda una serie de campamentos militares a lo largo de la cordillera, por la zona de Cuyo, y ahí le tocó ir al joven Pedro Garay, y ahí se querenció, y se quedó en Cuyo. Y el guitarrero en su tierra mercedina, de acá Mercedes, de la provincia de Buenos Aires, aprendió todas las cuestiones del arte de cantar y tocar en Cuyo. Y fue uno de los que la trajo a Buenos Aires, cuando todavía acá no se sabía muy bien de qué se trataba. Tanto es así que en algún momento Garay critica al mismísimo Carlos Gardel y dijo: canta como un gringo. ¿Eh? Y algo de razón tenía, claro. Porque tampoco cantar como un gringo es tan malo, la historia nos lo demuestra. Bueno, La Trilla, de Pedro Garay, y después le puse un motivo popular cuyano. Una pena. Nolo y Magda.
Cuando iba a la trilla, te vi que estaba enlavando, te vi que estaba enlavando. de una jarilla. De ayote estaba guaitando, de ayote estaba guaitando, al verte linda y sencilla. Ayer cuando iba la trilla, estabais tendiendo tu batita che Jacoba, tu batita che Jacoba. Yo te tiraba sonriendo con vainita de algarrobo, vainita de algarroba, y con tu amor padeciendo cuando tú estabas tendiendo.
Bienaventurados los pobres, porque de ellos será la luna.
Nuevamente me está quitando la vida.
Una pena nuevamente me está quitando la vida.
El remedio es olvidar. Se me olvida,
el remedio es olvidar,
y el remedio se me olvida.
Nolo y Magda, del disco Los Rumores del Agua, de 1972. Lo que escuchábamos, Una Pena, motivo popular, y antes, La Trilla, de Pedro Garay. estamos, querido Santiago, en el 11-31-09-5896. Ese es nuestro WhatsApp para mensajes de texto en esta mañana de domingo, 11-31-09-5896. Y también nos pueden llamar, ya estarán todos despiertos a esta hora, las 9:40.
Deja ¿no? ¿Te parece que gente, no? Deja de dormir.
9:40 ya.
¿Pero ya para qué? ¿Qué, claro. ¿Qué tenés que hacer? Hoy es domingo.
¿Qué hora nos levantamos?
Bueno, nosotros teníamos cosas
como
que
ayer,
hacer.
Parece ayer. Bueno. Estamos en el 4999-0987, 4999-0987 es nuestro contestador. Tienen 30 segundos y esperamos los llamados.
Está bien, lo único que sí, los que no se levantan se pierden. ¿Qué? Abrimos los domingos.
Claro.
O sea, mañana se van a querer matar, digamos.
Claro,
¿no?
Sí, no, no. Van a tener una frustración
¿viste?
Total.
¿Viste? Yo durmiendo.
Ay, sí.
El mundo celebra la música y yo durmiendo. Che, Nolo Tejón, autor de uno de esos temas, de varios temas, entre ellos uno que, bueno, tuvo cierta fortuna. Remolinos, tiene lindas versiones, recuerdo la del Grupo Azul, ¿no? Una versión con arreglo de Hugo de la Vega. Pero elegí otra para seguir. Mary Murúa. Me acordaba de un disco de Mary Murúa de hace algunos años. Acacia. Ahí está con el Horacio Burgos Trío, que si no recuerdo mal es Horacio Burgos en guitarra, Walter Bovarini en bajo y Diego Clark en percusión. Bueno, ahí hacen una linda versión de Remolinos. Y ya que estamos, nos quedamos un ratito más en ese disco de Mary Murúa y escuchamos de una gran creadora riojana, Ana Robles, La Seca. Canta Mary Murúa. Si vos querés seguir durmiendo, es cosa tuya.
Ansiosas de volar, en bandadas por el aire las hojas se van, en bandadas por el aire las hojas se van. Remolino, remolino, bajo el sol tu pollera, viento de pañuelo, junto a mí te vi bailar, como brisa. Me rozó al pasar, como brisa, tu sonrisa me rozó al pasar, niña, como el viento lejos te vas. Yo sé que con mis manos no se puede el viento atar, te vas como el viento. Volverás en primavera vestida de flor. vas como el viento, viento.
Este es un continente de aventura que a los aventureros se los traga.
Un fresco de mañanita perfuma el sol, el aire limpio bajo el sausal, y allá por la calle vieja bajando viene José, dele silbar a paso cortito va. La sombra larga crece en sus pies, el agua toca las diez, y hay que aprovechar, la lluvia se hace esperar. Ay, José, de lejos se pueden ver los álamos tras del cerco esperándote. La pala sobre un hombro, las botas cuelgan del otro y un par de cigarros para el atardecer. Cierra la compuerta que da al canal, se llena la sequía hasta la mitad. La tierra cuarteada y seca se tiñe bajo el nogal como un cristal de arena y de salitral. El agua es poca, piensa José, las plantas andan con sed y no va a alcanzar, la finca se va a perder. Ay, José, este año no puede ser, la seca secaste el alma, ¿qué se va a hacer? Seguir y seguir rezando, seguir y seguir esperando, paciencia que tiene el pobre para aguantar. El agua ya se ha acabado, José prende su cigarro justito cuando una gota golpea su sien.
Mary Murú acompañándonos en Abrimos los Domingos con el Horacio Burgos Trío del disco Acacia del año 2013. Lo que escuchábamos, La Seca de Ana Robles y antes Remolinos de Nolo Trejón.
Bueno, y vamos dándole más velocidad a esto, porque hay un montón de linda música para
9:51, ya están despiertos, ¿no?
No, dejen paz a la gente, por favor. Si se despiertan, que sea por la música.
Que sea por la música. Bueno, que sea de modo natural.
Un poco de barullo, porque cantan Orozco Barrientos, digo, para prolongar el clima cuyano. Sí, o sea que Orozco y Barrientos, Fernando y Tilín, van a celebrar 20 años, más o menos, cosas por el estilo. Este sábado que viene, el sábado 8 de abril, en la Ballena Azul del CCK.
Qué bueno, qué bueno.
Así que los vamos saludando desde ya y felicitando, por supuesto, con tanta felicidad por estos 20 años. Cantan Orozco Barrientos.
La vida, con que comienza la vida. El hombre aprendió a callar para llorar a escondidas, para llorar a escondidas. Llegado el tiempo de amar, aquel que sufre desdichas, piense que suele aliviar el llanto más que la risa. La tonada se la cantan sus amigos, Orozco Barrientos.
como alientos cantan. Llegado el tiempo de amar, aquel que sufre desdichas piense que suele aliviar el llanto más que la risa.
Mira cómo la forma viene desde adentro.
El dúo Orozco Barrientos del disco Regreso, acompañándonos con Tiñe Praderas de Orozco Barrientos y antes Llegado el tiempo de amar de Félix Dardo Palorma.
Y algún disco nuevo para matizar la mañana también tenemos, por supuesto. Vuela Chiringa. Chiringa creo que se refiere a lo que en Centroamérica se llama barrilete. El disco se llama Coplas para el Azar, disco nuevo de este conjunto integrado por Santiago Torricelli, piano, arreglos y autor de varias de las composiciones, Silvia Juan Benazar en voz, Melina Críquiris en violonchelo, Lucas Trossman en percusión, Santiago Álvarez en armónica. Es el segundo disco de Vuela Chiringa. formación de quinteto esta vez. Vamos a escuchar dos momentos, coplas para el azar de Santiago Torricelli, el tema que da nombre al disco, y Chaya de la Soledad de César Perdiguero. Vuela chiringa.
Ijuna, vidita Ijuna, cuesta abajo y cuesta arriba, para secarse en altares, mejor desangrarse viva.
sobre la dolida palabra del hombre y en la carne triste de su soledad enciende la copla su estrella legüera, el canto amanece y el hombre se da. Enciende la copla su estrella legüera, el canto amanece y el hombre se da. ¿Qué sería de mi alma sin esta guitarra, novia enamorada que me hace cantar? Tal vez infinita pena solitaria, pena siempre sola por la soledad. Tal vez infinita pena solitaria, pena siempre sola por la soledad. Si quieres cantar, cantemos. Si quieres pelear, peleemos. Me han de escuchar. El vino ya prende su brasa dormida. El canto amanece y el hombre se da. El vino ya prende su brasa dormida. El canto amanece y el hombre se da. Bajo la celeste techumbre del cielo y en la tierra madre que me hizo llorar. Desde la angustiada palabra del hombre brota una baguala de lágrima y sal. Si ya no cabemos en la misma copla, seamos dos olvidos y una soledad. Si ya no cabemos en la misma copla, seamos dos olvidos y una soledad. Si quieres cantar, cantemos. Si quieres pelear, peleemos. Me han de escuchar. El vino ya prende su brasa dormida. El canto amanece y el hombre se da. El vino ya prende su brasa dormida. El canto amanece.
Lo que escuchábamos, Vuela Chiringa, del disco Coplas para el Azar. Lo que escuchábamos, Chaya de la Soledad, de César Perdiguero. Y antes, que da título a este trabajo, Coplas para el Azar, de Santiago Torricelli.
Se hizo
las 10 de la mañana, 10 minutos.
Upa, diez y 10. Número cabalístico.
Lo dijo, manda un mensajito. Ay, estoy acá en Paraguay trabado por el tránsito.
Y llego 10 y 2 minutos.
O sea, quedarse trabado por el tránsito un domingo es medio difícil. Pero bueno,
qué domingo, qué domingo.
De otra manera, el tipo a las 10 ya estaba acá.
Bueno, ¿cómo le va, amigues?
Mazo.
¿Todo bien?
Muy bien.
Digo
bien,
amigues, Digo amigues.
Ay, ¿de dónde viene?
Natalia, bueno. Graciela, almada querida, Natalia.
¿Qué tal?
en la operación técnica. Y vos, Santiago, ¿cómo andás?
Y acá estamos.
Hoy hicimos un enroque, las ojeras se me metieron a mí.
Ah, bueno, si sale de noche, te veo muy, consecuencias.
Te veo con un rostro lozano.
Sí.
No. Vos sabés que ayer estuve en Mercedes, en la divina ciudad de Mercedes, a 100 kilómetros de aquí.
Hablábamos recién de Mercedes a propósito de Pedro Garay, pero bueno, siga.
Ah, mira vos. Bueno, sí. El trabajo que estamos haciendo con...
Perdón, y entrábamos, recién discutíamos, conversábamos con Graciela acerca del gentilicio de Mercedes.
Mercedino.
Claro, porque pensamos que el mercedino correspondía al Mercedes de Villa de Mercedes en San Luis, pero también el Mercedes de la provincia de Buenos Aires tiene el gentilicio mercedino, según me confirma Graciela Almada, y no hay por qué no creerlo.
Mirá vos, qué interesante los gentilicios. Y hablando de gentilicios, tiene que ver, mira, todo, yo engancho todo. Estamos haciendo un trabajo con Mariano Hamilton, el periodista Mariano Hamilton, sobre pulperías. Estamos haciendo una cartografía de pulperías, que va a ser un documental. Todo esto lo lleva a cabo el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y cuál es la idea? La idea es justamente recuperar la identidad de los bonaerenses, que es muy confusa. Vos le preguntás a un muchacho o muchacha nacido o nacida en Mar del Plata, ¿y qué te dice? Que es marplatense.
Claro.
Vos le preguntás a alguien nacido en Río Cuarto, ¿y qué te dice? Que es cordobés.
Cordobés, sí.
Hay un problema ahí con los gentilicios, justamente. Recuperar la identidad bonaerense quiere decir que toda la provincia de Buenos Aires se sienta bonaerense. Y bueno, en esto estuvimos en Mercedes, en una pulpería que es impresionante, la pulpería de Cacho. Es impresionante desde todo punto de vista, desde el punto de vista histórico, político, gastronómico, unas empanadas son gloriosas, que son tan calificadas como unas de las mejores de Buenos Aires. De hecho, van periodistas e investigadores gastronómicas, ¿no?
Está bien.
También que tiene que ver con la cultura popular. Y ahí por ahí andaba Juan Moreira, ahí se filmó una película Don Segundo Sombra, en la cual el pulpero Cacho, que falleció en 2009, hizo de sí mismo de pulpero en esa película.
Muy
bueno. Y como todo tiene que ver con todo, estuvo cerrando un evento que se armó ahí en un lugar muy lindo que tiene, está en el fondo de la pulpería, en Mercedes, la pulpería de Cacho. Cerró Luciana Jury. Luciana Jury, ustedes sabemos, una artista increíble que hace mucho tiempo es Luciana Jury, no hay que presentarla como la hija o la sobrina de nadie, pero bueno, es la hija de Zuair Jury y la sobrina de Leonardo Fabio, que hicieron una película notable sobre la leyenda de Juan Moreira.
Sobre Juan Moreira, claro.
Estaba lleno de fantasmas el lugar, lleno de historias, la historia del gaucho, todo lo que pasó.
Entonces fue un viaje hacia el gentilicio.
Exactamente, la pasamos muy bien. Bueno, un saludo grande a todos.
Sí, saludo, perdón.
La verdad que la sobrina de Cacho, Fernanda, fue todo maravilloso. Y un crédito local, Gonzalo Jesús, que hizo un concierto hermosísimo, con grandes autores, hizo un repertorio exquisito de Zita Rosa, Carnota, Yupanqui, Los Carabajal, notable.
Está bien. Yo podría, si quiere que sea jodido, ningún bonaerense en el repertorio.
¿Carnota?
Está bien. Es de Almagro, Carnota.
Bueno, ¿y Yupanqui dónde es?
Ahí está, Yupanqui. Bien.
Ahí
me respondió. Che, abrimos este espacio.
Pero por favor.
Porque me gusta sentirme al lado de las duplas.
Si no, siento como que no llegué.
No, porque además tenemos que insistir con esta idea de que estamos entre las duplas.
Por Dios.
Leguizamón y Castilla, Cobián y Cadícamo, Piazzolla y Ferrer. Hay duplas que perduran.
Giros en los balcones, giros de tus polleras, cantos de...
Abrimos los domingos y flores negras.
Una manera de estar contigo, ay, ay, ay.
Mientras un programa no termina de terminar y el otro recién comienza a comenzar, Santiago Giordano y Mariano del Mazo hacen el pase más largo del mundo.
Bueno, ahora sí estamos en la línea de las grandes duplas, podemos seguir con el programa.
Qué día especial, ¿no? 2 de abril, 41 años del desembarco en Malvinas. Uh-huh. No podemos evitarlo.
No podemos evitarlo, porque hay mucho para decir, mucho para escuchar. Sí. Fue un hecho que, bueno, quebró la historia argentina de ese tiempo.
Totalmente. ¿No? Mira, tengo un recuerdo muy vívido de ese momento. Yo estaba en quinto año.
Claro.
Y yo siempre desayunaba antes de ir al colegio con la radio, el Club de Barbas, Radio Rivadavia. Y ahí anuncian que a las 6:30 estaba tomando la leche y ahí anuncian que había ocurrido el desembarco sin muertes, pacífico, bueno, toda una envoltura del caso. Y cuando llegamos al colegio era un hervidero, no solo los chicos y las chicas, sino los chicos, porque era un colegio de varones, a la tarde iban las chicas. Sino los profesores. Los profesores abrazaron la causa y durante todo el otoño casi todas las clases tuvieron que ver con Malvinas.
Tal cual. Sí.
Vos también.
Yo también estaba en quinto año, en Córdoba. Yo iba a la tarde al colegio, ¿no? Y entonces el revuelo ya se había un poco asentado, ya había. Pero llegamos, me acuerdo que nos hicieron formar como nunca, nos explicaron el regente.
Bueno, cosa es que yo...
Un encendido discurso que terminó con un viva la patria, ¿no?
Yo decía, ¿no? Pensaba hoy con la música que trajimos, no, yo no voy a hacer ni medio comentario de actitudes de artistas porque es medio canalla sacarlo de contexto. Y voy a hacer una autocrítica. Yo apoyé la causa de Malvinas en ese momento. Yo fui a Plaza de Mayo,
claro,
con 16 años. Ajá. Pero yo creía en la causa y después, por supuesto, me arrepentí, ¿no? A los dos meses. Pero era adolescente, muy idealista y veía, la verdad, como una suerte de acto de justicia muy grande el desembarco. Después, te estoy hablando de en tiempo real, ¿no?
Claro,
estamos en el 5 de abril del 82. Y pensaba que la causa Malvinas está atravesada al menos por dos registros. Uno es sentimental, que es muy fuerte el sentimiento popular por la causa Malvinas, muy fuerte. Y yo creo que es un trabajo que hicieron las maestras y los maestros a lo largo del siglo XX, que metieron década del 40, del 50, del 60, la causa malvinera en la primaria.
Totalmente. De hecho, una de las emblemas de esos días fue la marcha de Malvinas, que era una vieja marcha, digamos.
Bueno, hoy vamos a escuchar el famoso poema de José Pedroni, que lo recita José Cafrune, el turco Cafrune, Jorge Cafrune.
Jorge Cafrune. Lo escuchamos ya, me lo acuerdo
de memoria porque me lo enseñaron en primario.
Ah.
El tema de Pedroni está un poco perdido, ese poema. No, pero quiero decir otra cosa. Después está atravesado por el registro de la justicia, que la verdad las Malvinas son argentinas. No hay dudas.
No hay ninguna duda.
Y después está atravesado por lo que todos conocimos, que fue un manotón de ahogado de un régimen, de una dictadura.
Tres días antes la plaza estaba llena por otros motivos. Está, ¿no?
¿Viste? Son distintos registros.
Sí, yo, en lo personal, vos sabés que muchos compañeros, amigos del barrio, en ese revuelo, estaban dispuestos a anotarse como voluntarios. Nosotros somos de una generación que por un año no entraba en el...
Claro. Mi hermano es clase 62.
Claro.
Y había mucho miedo en casa.
Totalmente, sí. Y yo tenía muy claro que no iba a ir a la guerra. Por ninguna razón. ¿No?
Igual vos eras, vos sos clase 65.
Yo soy 65, como
yo.
Vos,
¿eh?
Yo tenía 17 años, pero ese no me llegó ese fervor.
Claro.
Yo que no soy un tipo pacífico, pensaba que no, yo con un inglés.
No.
En el sentido que yo con un pibe inglés, tenía esta frase de cabecera: yo si me enfrento con un inglés es para cambiar discos.
Claro.
Esa época. Yo estaba muy atravesado entonces por la música.
Yo, por supuesto, mi pensamiento es igual, pero en ese momento había un fervor. Mirá, nosotros, quinto año, estábamos juntando dinero para el viaje de egresados a Bariloche. Y estalla Malvinas y empezó un debate, el cual yo fui muy partícipe de ese debate. Yo decía que era una locura ir a Bariloche mientras chicos de casi nuestra edad estaban peleando en el sur.
Está bien.
Y agarró y suspendimos el viaje. Después en octubre nos queríamos morir, porque claro, porque después después hubo una desilusión.
Totalmente,
muy grande.
Después vino la desilusión.
Pero no viajamos a Bariloche. Y no me arrepiento. Me arrepiento de lo otro, quizás de haber ido a la plaza, viste, haber sido tan engañado.
Bueno, pero era una sensibilidad común ahí, ¿no?
Sí. Por eso me gustan los artistas que se hacen cargo de lo que alguna vez dijeron. Y la verdad que uno se pone a rastrillar internet Y yo te diría que todos estaban encendidos. Hay un disco, Los Chalchaleros, que está dedicado a América Latina.
Sí, sale ese disco tiene otra explicación para mí, pero lo podríamos hablar un día y escucharlo, ese disco, que tiene que ver con la causa latinoamericana, pero ya con el diario de
Bueno, Lunes, como Chabuca se jugó.
Bueno, ahí, eso fueron...
Y no nos olvidemos de Belaún de Terry, el presidente de Perú de entonces, que la verdad era un presidente que puso a disposición su país, su pueblo para la causa.
Sí, eso hay que recordar.
A diferencia de Chile.
A diferencia de Chile, Uruguay.
Sí.
Bueno, escuchemos eso de que me decías del Turco Cafrune.
Es buenísima, sí, es el poema de José Pedroni.
Tiene las alas salpicadas de islotes. Es nuestra bella del mar. La patria la contempla desde la costa madre con un dolor que no se va. Tiene las alas llenas de lunares. Lobo roquero es su guardián. La patria la contempla. Es un ángel sin sueño la patria junto al mar. Tiene el pecho de ave sobre la onda helada. Ave caída es su igual. El agua se levanta entre sus alas. Quiere y no puede volar. El pingüino la vela. La gaviota le trae cartas de libertad. Ella tiene los ojos en sus canales fríos. Ella está triste de esperar. Como mujer robada le quitaron el nombre, lo arrojaron al mar. Le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar. El viento es suyo, el horizonte es suyo. Sola no quiere más. Sabe que un día volverá su hombre con la bandera y el cantar. Cautiva está y callada. Ella es la prisionera que no pide ni da. Su correo de amor es el ave que emigra. La nieve que cae es su reloj de sal. Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas, ella se llama Soledad.
Lo que escuchábamos, Las Malvinas, de José Pedroni, recitado por Jorge Cafrune.
Muy bien.
¿Qué decir?
Ahí arrancando con este pase más largo del mundo, que va a estar consagrado, por supuesto, a Malvinas y alrededores, ¿no? Mira, yo traje justamente un libro que es Escuchar Malvinas,
claro,
que lo compilaron Esteban Buch y Abel Gilbert. Uh-huh. Esteban Buch es alguien que hizo un trabajo muy interesante sobre el himno nacional argentino.
Entre otras cosas. Uno de los musicólogos más notables de este tiempo, vive en Francia, enseña en Francia.
Y Abel Gilbert, también periodista, ensayista, escritor, bueno, hijo del gran Isidoro, o sea, compositor, bueno. Y es muy interesante porque registra Malvinas desde el punto de vista sonoro, y hay una parte muy fuerte que son poemas que escribían los soldados y que fueron musicalizados.
Sí.
Y acá se toma que eso, yo participé, es un libro colectivo. Se toman los conciertos de Mercedes Sosa, que ocurrieron antes, se encubrieron en febrero del 82, los del ópera, los del regreso al exilio, como una precuela clara. Uh-huh. Si bien aparentemente no tiene nada que ver con Malvinas, era el puchero donde se empezaba a cocinar Malvinas, incluso en términos de unidad latinoamericana, ¿no? Porque había un repertorio muy vasto.
Sí, si lo miramos desde la creación de una sensibilidad, sí, es posible, digamos, sí, sí, ¿no? Relacionarlos. Y es decir, el regreso de Mercedes es una apertura hacia, digamos, es una especie de, voy a usar una palabra muy fuerte, una especie de reconciliación, ¿no?
Sí,
es
sí,
decir,
sí.
Empiezan a suceder cosas que habían, a resuceder cosas que habían estado suspendidas, ¿no?
Totalmente.
Entonces se volvía a un estado de, entre comillísimas, normalidad, ¿no? Y se recuperaban cosas. Entonces, también en esa sensibilidad, el hecho de Malvinas fue un factor de unión, digamos.
Totalmente.
¿No? Esa plaza llena.
Totalmente.
ante el discurso de Galtieri.
Y era algo que unía a la derecha, a la izquierda, al centro.
Sí, sí,
muy pocos.
¿Cómo estar fuera de eso? ¿No?
Sí.
¿Cómo estar fuera de eso?
Algunos claramente se manifestaron en contra. Uh-huh. Y también gente que ideológicamente no tenía nada que ver, entre ellos Álvaro Alzogaray y Raúl Alfonsín.
Tal cual.
Yo me acuerdo mucho las intervenciones de un pensador que a mí siempre me interesó, Abelardo Ramos, el Colorado.
El Colorado Ramos, gran nacionalista.
Gran nacionalista. Y me acuerdo de sus intervenciones encendidas, a mí me subyugaban.
Era un gran personaje, esos políticos.
Del FIP, del Frente de Izquierda Popular.
¿Qué
terminó después al lado de Zeneldin? Por eso es muy rara la historia argentina.
Y bueno, es muy rara, es que es muy, muy cenagoso el territorio del nacionalismo, ¿no? Y ahí es en Malvinas demuestra esa viscosidad del nacionalismo, ¿no?
Bueno, pensemos, para traer un poco a tiempos más actuales, bueno, la actitud de Néstor Kirchner, cuando era un lejano político de la Patagonia, también era alguien que expresaba un nacionalismo que a mí me subyugaba.
Totalmente, claro.
Porque sí, además hay una cosa, ¿no? Una cosa es estar en Buenos Aires y otra estar en la Patagonia.
Totalmente. La Patagonia lo vivió de una manera totalmente distinta, casi directamente. En Bahía Blanca había ensayos de
sí, Comodoro de ciudad, también.
En Comodoro.
Río Gallegos. Vos sabés que por eso yo lo que clamo siempre en todos los aspectos de la vida es por la honestidad intelectual. Uh-huh. Y yo creo en la honestidad intelectual de muchos que opinaron de una manera que quizás después el tiempo las sacó de foco.
Uh-huh. Sí, es decir, el tiempo pone siempre las cosas más o menos en su lugar y hay que tomar cuenta de eso. Quienes en ese momento de gran fervor y, insisto, de una sensibilidad muy particular, se sumaron. Y ante
por eso yo desconfío de los programas de archivo en general, de cualquier bando.
Y el Diario del Lunes.
Por eso, eso yo llamo algo que quizás no tiene la honestidad que necesita.
Totalmente, totalmente.
Bueno, trajiste una música alucinante.
Encontré una canción de Carlos Di Fulvio y Mario Ponce. Mario Ponce es compositor, bueno, Carlos Di Fulvio no hace falta presentarlo. Mario Ponce es compositor de Apuro Ushuta, por ejemplo.
Sí, sí. ¿No? Lo que quizás hay que decir de Carlos Di Fulvio, para alguien que esté un poco que no conozca su obra, que Carlos Di Fulvio es alguien que se ha manejado mucho por conceptos.
Totalmente.
Ha hecho mucha obra integral, ¿no? El canto brogeriano, al General Paz.
Canto Monumento.
Canto Monumento al General Paz.
Y así varias cosas. Bueno, en un disco del 1974, tiene un tema que se llama Capitán de las Malvinas y que hace referencia directamente al Gaucho Rivero.
Claro.
¿No? Que es uno de los personajes de cuando las Malvinas estaban habitadas por argentinos, de ese intento de integración de las Malvinas a partir de la instalación de los sistemas del Estado.
Es un,
¿no?,
héroe.
Un gobernador, Bernet. Y...
Claro, un héroe muy singular. Bueno, ahora se estrenó un oratorio.
De eso vamos a hablar también.
Dale,
¿no?
Pero después lo hablamos.
Un personaje,
pero...
el Gaucho Rivero, que, como todos los gauchos, no se sabe muy bien dónde ponerlos. O mejor dicho, la historia los manipula de acuerdo a.
Sí, sí, sí.
Y no solo la ayer, historia, volviendo, la realidad los manipuló siempre a los gauchos.
Volviendo a Mercedes, ayer estábamos hablando con los historiadores del lugar y después Luciana Jury dijo algo muy lindo en el escenario. Es decir, el gaucho pasa de ser el delincuente, el vago, el mal entretenido.
Sarmiento.
Claro, Sarmiento, a ser un héroe de la gente, un justiciero. Sí. Y lo que dijo Luciana Jury para zanjar, dijo, el gaucho siempre fue un hombre libre, con una suerte de anarquista rural.
Esa podría ser la mejor definición, por lo tanto, inasible para cualquier
que podía sistema, estar a favor de un puntero del pueblo, o de tal signo político, o del otro.
Totalmente, pero es interesante cómo la historia argentina pasa de denostar al gaucho, este mal entretenido, bueno para nada, en palabras de Sarmiento, a emblema de lo mejor de la patria, que eso aparece a partir de el payador de Lugones o cosas así,
sí,
hay que inventar una mítica,
bueno,
para la patria, el gaucho es, a través de Martín Fierro,
el gaucho como contrafigura de los inmigrantes que traían ideas anarquistas.
Totalmente, ahí está la cuestión, ¿no? Y el gaucho, a partir de Martín Fierro, que ya Martín Fierro en sí es una obra ambigua, porque el gaucho va de una manera y
escrita,
y vuelve
escrita
de la
desde Buenos Aires.
Escrita desde Buenos Aires, además, ¿no? Como todo.
Bueno, vamos a
Di Carlos Fulvio. Di Fulvio, capitán de las Malvinas.
Al gaucho Antonio Rivero convoco del infinito, y mi garganta golpea rompiendo luz en el grito. De pie se alzó tu coraje, otro arisco de la pampa, como un impulso en las venas del hombre que es tierra que anda. Furor de raza lo manda, sin ejército es capitán. Inauguraste la lucha con hombres que poco entienden de un asunto sin cuchillo, y a despojarnos se viene Antonio Rivero pega hasta el hueso y la agonía, con una brasa en el pecho de alucinada porfía. Su embeleco las Malvinas y su oficio es redentor. Las fuerzas van pechando en tumulto hasta su mano. Al esparcir no vencida la bandera de Belgrano, un otoño de gaviota, festival de gris y viento, vendrás por tierras Malvinas a tutear el escarmiento. Perpetuo yo te presiento en el polen, la luz y el mar.
Lo que compartíamos, Carlos Di Fulvio, del disco Esperanza en los días que vienen, del año 1974. Lo que escuchábamos, Capitán de las Malvinas, de Carlos Di Fulvio y Mario Ponce.
Bien, ¿eh?
Y muy bien, ¿eh?
Del 74. ¿Qué te parece, Graciela, si damos las vías de comunicación para nuestros oyentes, los que ya se van levantando? Porque ahora sí, ahora es sí. Hora de ir levantando.
Pero sí, claro, las 10 de la mañana, 34 minutos. Estamos en el 11-31-09-5896. Y aquí nos escribe Marcelo de Parque Patricios. Dice, cuenta. Hola amigos, que tengan un excelente domingo. Para Mariano. Dice, ¿no es raro que las camisetas de Racing más vendidas hoy sean rojas?
Muy bien, qué sutil. Porque, por Matías Rojas, que es un paraguayo, un 10, un capo que está pasando un momento extraordinario. Ayer hizo un gol increíble.
Ganó ayer Racing, ¿no?
Ganó 2-1.
Y yo estaba perdiendo.
No,
No, porque hubo un gol que lo anularon. Te lo digo porque tengo 5 mensajes de mi hijo de anoche. Yo estaba en Mercedes y me dice, gol de Huracán. Al toque me dice, lo anularon por mano, fue mano.
Ah, porque después yo me dice, en el auto escuchando y escuché...
Golazo de Rojas. Después me dice, golazo de Auche de Taco. Después me dice, Gago es un tarado. Sacó a los mejores y puso a cualquiera.
Bueno, siempre se equivoca el
tarado. Nos están cascoteando el rancho. Esos fueron 6-7 mensajes. Sí, cronista, le pedí, hacemos una crónica.
Muy bien, sí, está bien. Hijo de tigre.
Sí, sí, 13 años, ¿no sabes?
Está muy bien. Y Marcelo de Parque Patricio, siempre tan amable, remata este mensaje diciendo y que el homenaje sea permanente para nuestros veteranos de Malvinas.
Por supuesto.
Por supuesto.
Che, bueno, ¿qué más tenemos?
Mira, hay tanto. Hay cosas curiosas, cosas más conocidas. Y también hay una. Podemos hacer una reflexión sobre las canciones que fueron resignificadas, ¿no? Perversamente a veces resignificadas. Y es el caso de Solo le pido a Dios, que fue un tema que León Gieco compuso un poco al calor del conflicto bélico que con no Chile. Llegó, por suerte, con Chile en la Navidad del 78. Uh-huh. Y de hecho eso le costó prohibiciones, amenazas, y después cuando llegó la guerra se convirtió en una suerte de himno.
De himno. Por una frase, digamos, ¿no? Sí, es decir, sí. Que la guerra no me sea indiferente.
Totalmente, exactamente. Y tenemos la voz de León Gieco hablando con Lalo Mir en un fragmento del programa Encuentro en el Estudio, que siempre es muy interesante ese programa, la verdad.
Sí.
Incluso el archivo de ese programa es fantástico. Yo recomiendo el de Rubén Juárez. Y ahí cuenta un poco las peripecias de la canción, no tanto desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de que él no creía que era una buena canción. Y habla también de la presencia de Dino Saluzzi.
Un poco casual,
sí, que metió el bandoneón en esta suerte de huayno. Vamos a escuchar la anécdota. Después, pegado, escuchamos la versión original. Después hubo... Debe ser una de las canciones argentinas más versionadas.
Más versionadas, totalmente.
Sí, por supuesto la de Mercedes Sosa tiene una densidad, una espesura especial, pero tiene traducciones al japonés, al alemán. Fue un himno muy valorado por la izquierda norteamericana, por Pete Seeger, por todo el folk, digamos, del mundo. Pero es lindo escucharlo a León Gieco conversando con Lalo Mir, y después escuchemos este huayno que para mí es la banda de sonido de lo que ocurría hace 41 años.
Mezcla de rockero rural y folclorista urbano. Un juglar experto en el mapa musical argentino. Artesano de un puñado de himnos. Coherencia hecha vida y canción. Hoy, encuentro en el estudio con León Gieco.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine.
Cuando más se reivindicó Charlie fue, para mí, en una cosa personal, fue cuando en este mismo estudio en el cual estamos,
sí.
Yo había terminado de grabar un disco en donde él había grabado también Las Dulces Promesas, ¿te acuerdas?
Las dulces promesas sufren el viejo pretexto.
Había grabado con él y bueno, había hablado con Dino Saluzzi, había hablado con Jorge Cumbo o el Negro Rada y qué sé yo. Y había ya terminado, estábamos mezclando el disco y llega Dino por equivocación. Lo había llamado Lito Nevia, en realidad, para ir a grabar. Y él se confundió, o la hija, no sé quién, y vino acá, a Ion, porque ella sabía que yo había estado grabando acá con él. Entonces viene, hola, vine a grabar. Dice, pero Dino, yo no te llamé. Le digo, ya terminamos de grabar. No, no tenemos más nada de grabar. Y le dije, bueno, mirá, sabes una cosa, Dino. Yo tengo una canción que no va a ir al disco, porque me parece un plomo, está toda repetida. Venía acá, la tocamos, viste, y era...
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea.
Y entonces la tocamos en vivo, la graba Milka Gilaver allá en aquel estudio, el mismo estudio que estamos grabando acá.
A Milka, el otro
profesor. Claro, entonces cuando terminamos de grabarla, dice, ¿por qué no escuchamos la canción que hiciste con Dino? A ver, porque no la escuchamos nunca. Bueno, dale, ponela. Ponemos play y justo abre la puerta Charlie, eran las 2:30 de la mañana. Era un flaco, estaba deambulando por los barrios, ¿viste? Sí. Como generalmente hacía
Buscando Charlie. Acción.
Buscando acción, exactamente. Entra Charlie, abre la puerta y justo pone play a Milka Gilaver y empieza a sonar el tema y Charlie se queda así. Todo el tema con la boca abierta, escuchando que había un bandoneón, ¿viste? Y a él le llamó mucho la atención el bandoneón. Termina el tema y dice, es genial esto, dice Charlie. Nosotros nos miramos y decimos, bueno, si Charlie dice que es genial, ¿por qué no lo ponemos aunque sea de bonus track?
Claro, el último.
Aunque sea de bonus track, de regalo. Así que hicimos toda la cinta del disco y Solo le pido a Dios, fue así como quedó, grabado en vivo, de bonus track.
Último del lado B.
Último del lado B.
Último del lado
Exacto.
B.
Entonces, cuando le vamos a llevar la cinta a Néstor Selasco, que era el presidente de la compañía, escucha toda la cinta y cuando escucha Solo le pido a Dios, dice, ¿cómo el bonus track del lado B? Este es el lado 1, número 1 del
A1,
lado 1.
Claro.
A1. Y lo pone de A1. O sea, ya empezó a subir ahí el tema, ¿viste? Y fue lo que fue Solo le pido a Dios. Así que, Charlie, hablando de sus reivindicaciones, esa reivindicación de él es quedarse a escuchar Solo le pido a Dios, para mí fue muy importante, realmente. Fue uno de los que permitió que esta canción sea tan conocida, ¿viste? No, no, no es que compone un himno. Vos compones una canción, después la gente la elige. Está traducida al ruso, al hebreo, al sueco, al francés, y tiene un éxito increíble. Y hay como, creo que hay como 300 o 350 versiones de Solo le pido a Dios.
Solo le pido Dios. Que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Lo que compartíamos, Solo le pido a Dios, León Gieco, con Dino Saluzzi al bandoneón. Y escuchábamos fragmentos de el programa con Lalo Mir, Encuentro en el Estudio, escuchando la voz de León Gieco y una anécdota sobre esta canción.
Bueno, canción emblemática de nuestra música. Che, recibí un disquito, ¿eh? ¿Lo puedo comentar?
Dale, dale.
Es del Romo Agri Messier Tango Trío. El disco se titula Ahora. Uh-huh. Sí, yo no lo escuchaste.
Yo lo escuché, sí.
Lo editó el sello holandés Aliud. Y bueno, es una grabación de temas propios, algunos clásicos. Y ahí están, por supuesto, los grandes músicos, Romo, Pablo Agri y Messier. Y bueno, tango instrumental del bueno. Vamos a ver si podemos invitar a alguno de los muchachos.
Estaría bueno porque son además buenos conversadores.
Sí,
gente de tango, ¿no? Son tipo,
gente de tango.
No son turistas del género, sino.
No, bueno, y de hecho, y Pablo Agri tiene el gen del violín.
Totalmente.
Incorporado. Bueno, Malvinas.
Malvinas, que... el viernes pasado se estrenó finalmente en el CCK. La obra había sido programada para septiembre del año pasado y con el intento de magnicidio sobre la vicepresidenta fue reprogramado, o sea, fueron suspendidas, ¿te acordás de ese fin de semana?
Sí, me acuerdo.
Todas las actividades. Y se pudo poner en el auditorio mayor, en la sala argentina, en el auditorio nacional del CCK, el oratorio Islas de Fuego, de Fernando y Gabriel Lerman.
Sí, estuvieron acá, ¿te acordás? Sí, los hermanos Lerman. Y es un trabajo muy, muy intenso desde el punto de vista, por supuesto, musical, pero también desde el punto de vista de investigación histórica, más a cargo de Gabriel Lerman. Exacto. Que es escritor, periodista, ensayista, docente. Fernando estuvo más presente en la cuestión musical.
En la cuestión musical, ¿no? Pero en tanto en lo musical como en lo histórico hay una, por un lado, una reconstrucción, pero que está hecha, y eso creo que es lo fascinante de esta obra, está hecha sobre hipótesis, ¿no? Es decir, la obra trata de cuando...
Bueno, volvemos al Gaucho Rivero.
Volvemos al Gaucho Rivero cuando las Malvinas estaban habitadas por argentinos. Los personajes de este oratorio... sureños son el gobernador Bernet, el Gaucho Rivero.
Le da mucha importancia, y esto lo hablábamos con Gabriel Lerman en su momento, a la cacica María.
Exacto.
Como elemento femenino, un poco adecuándose a estos tiempos, a los tiempos de los nuevos paradigmas de género, la importancia de un personaje aparentemente secundario que fue muy poderoso.
Totalmente, que no es solo el elemento femenino, sino que es la prueba de la relación de los pueblos originarios con esa idea de institucionalizar Malvinas, de incorporarla a la dinámica de...
Pero era un personaje muy paradójico, según lo que leí y según también lo que muestra el oratorio. Yo leí el librito. Uh-huh. Del oratorio, la cacica María era una hechicera, o sea, hablaba muy bien castellano.
Totalmente.
Era alguien que fascinaba. a propios y extraños.
Exacto. Y vamos a escuchar un momento de este oratorio Islas de Fuego, que tiene como cantante principal a Silvia Iriondo. Y hay un momento en el que el compositor Fernando Lerman apela a la forma del triunfo, ¿no?, la especie de nuestro folclore, en un momento culminante de la obra, la voz antigua. Vamos. Se llama este triunfo, canta Silvia Iriondo del oratorio Islas de Fuego.
Silvia Iriondo del oratorio Islas de Fuego, la voz antigua de Fernando y Gabriel Lerman.
Gracias Radio Nacional, gracias Flores Negras, abrimos los domingos por este recuerdo de Malvinas, de nuestros chicos que fueron a Malvinas, de esas vidas entregadas en una guerra que fue armada y que nos dejó el triste recuerdo de nuestro ara general Belgrano, 323 chicos que murieron ahí hundidos por una conjura.
Bueno, se cortó,
se acabó el tiempo,
sí.
El mensaje, pero bueno.
Sí, la verdad cual, que ¿no? Imposible no pensar en los que pelearon en el sur, en los muertos, en los que quedaron con distintas secuelas. Así que, por supuesto, todo este espacio está dedicado a ellos.
Ni más ni menos, que podríamos haber sido nosotros.
Sí, sí, tranquilamente.
Cualquier joven argentino.
Totalmente, ¿eh? Totalmente.
De ese tiempo.
Totalmente.
Che,
mirá que la hora que se hizo.
Mirá,
qué locura.
Ya se pasa el tiempo.
Bueno, decíamos del sentimiento latinoamericanista que campeó en ese momento. Digámoslo, ¿no? Argentina y sobre todo Buenos Aires siempre tuvimos una actitud bastante europeísta.
No, pero el folclore en general, la apertura latinoamericanista del folclore fue siempre de izquierda. Sí, ¿no? Sí. Los conjuntos más, sí, los grupos vocales. El folclore, el más tradicional, siempre tuvo una actitud muy cerrada.
Muy cerrada. Y de pronto descubrimos América Latina.
De pronto, claro, necesitamos, sí, sentirnos parte de...
Además de Gaddafi, ¿no? Y otras, bueno, locuras de la historia. De pronto, nuestro dictador Galtieri estaba hermanado con Fidel Castro.
Con Fidel, ¿te acordás?
Bueno, estas cosas que tiene la historia. Y bueno, yo recuerdo también, con mucha emoción, recuerdo el apoyo de Perú. Uh-huh. Y Chabuca, eso me enteré mucho tiempo después. Yo no recordaba haberla visto a Chabuca en la tele argentina, pero Chabuca vino y estuvo muchas horas en pantalla, siendo Chabuca Granda.
Chabuca Granda, un personaje emblemático de Perú, que además tenía una relación muy estrecha con Argentina, ¿no?
Sí, había grabado un disco de folclore argentino. Sí. Y bueno, hay poemas, hay una intervención que no la trajimos para escuchar porque no tiene muy buen nivel, pero
muy buena, es maravilloso. De audio.
De audio.
Está en YouTube.
Está en YouTube, está ahí tocando Lucho González, por supuesto, que era el guitarrista de Chabuca, y estaba también el Chango Farías Gómez haciendo percusiones, uh-huh, y eran todos temas alusivos a Malvinas. Y de hecho, había quedado una letra medio perdida, y la retomó el año pasado, por los 40 años del 2 de abril, León Gieco. Volvemos a León. León Gieco tomó esta letra, le puso música, se llama Baguala para Argentina. Y bueno, ahí se escucha la voz de León Gieco, la voz de la peruana Miriam Quiñones, uh-huh, y es una demostración, un testimonio de cómo se entregó Perú y Chabuca Granda, como símbolo de Perú, pero en particular ella, se jugó sin ningún tipo de especulación. Muy poco tiempo después murió Chabuca.
Exacto.
Creo que en el 83. Sí, sí, ¿te acordás, no, que la recordamos, sí, por, sí, por los 30 años, 40 años de la muerte? Así que Baguala para Argentina. Chabuca Granda, León Gieco, la voz de León Gieco y Miriam Quiñones.
¡Viajar!
llamados a la paz de los países dedicados a la guerra. Los 5 países que manejan el mundo y que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas mandan mucho más que nadie en este planeta nuestro. Son los 5 países que velan por la paz y los principales fabricantes de armas. Palabras de Eduardo Galeano.
Lo que escuchábamos, Baguala para la Argentina, letra Chabuca Granda, música León Gieco, a 40 años de Malvinas, la voz de León Gieco y de Miriam Quiñones del Perú.
Qué fuerte que es escuchar estas canciones escritas al calor de la guerra, que comenzó hace 41 años. Estamos aquí recordando en el pase, bueno, se hizo la hora, sí, la verdad la me quedaría porque me apasiona escuchar música que no es la más transitada de toda la temática malvinera.
Totalmente.
Pero bueno, todo termina. Vos sabés que en un rato va a venir aquí la cantora Yamana Mari, que no es otra que Mariana Pereira.
Mariana Pereira.
Que es una gran cantautora, hace música de raíz, está muy metida con lo percusivo, hace una gran mezcla de géneros, vivió mucho tiempo en Brasil, así que vamos a estar conversando con ella, eso a las 11:15, 11:30, en Flores Negras. Y también quiero recordar a la figura de Fernando Suárez Paz, violinista histórico de Piazzolla, que va a ser homenajeado hoy en Bebop.
En Bebop, en Palermo.
Bueno, y nos quedó tanta música afuera.
Muchísima música, porque bueno, un hecho como Malvinas, por supuesto, produjo muchísima música. Nos vamos a cerrar este pase más largo del mundo, ya entrando en Flores Negras, con un poema de Jorge Luis Borges, que escribió después, apenas terminada la guerra. Que es Milonga del Muerto.
El que decía, todo esto ocurrió en un tiempo que no logramos entender.
Totalmente.
Un Borges muy sensibilizado en ese momento, había dado un vuelco ideológico, estaba ya llegó un momento que se dio cuenta que se había equivocado él y empezó a cuestionar seriamente a las políticas asesinas de la dictadura.
Lo hace con gran agudez, ¿no? En esta Milonga del Muerto, describiendo las razones o la sin razón de este muerto.
Y por supuesto Teresa, ¿no?
Teresa Parodi musicalizó, fue una de las que musicalizó, porque antes la había musicalizado Eduardo Falú. Teresa Parodi la musicalizó para uno de sus discos, y es esta, Milonga del Muerto, con la que cerramos este recuerdo, bueno, Santi, hoy de Malvinas.
Pasamos del 2 de abril a Pascua, el próximo domingo. Vamos a estar aquí en vivo. La verdad que yo celebro el vivo de las radios. Está lleno, bueno, el estudio hoy domingo, al mediodía, está lleno de gente, ¿viste?
Sí, totalmente.
Lleno de trabajadores, gente que va bien, invitados, bueno,
clima
e invitadas.
De radio, clima
bueno,
de radio.
Bueno, Santi, nos vamos con la Milonga del Muerto.
Nos encontramos el domingo que viene. Quédense que ya está Flores Negras, por supuesto. Gracias, Graciela.
Al contrario, buena semana, Santi.
Hasta a ustedes también.
Lo he soñado en esta casa, entre paredes y puertas. Dios les permite a los hombres soñar cosas que son ciertas. Lo he soñado mar afuera, en unas islas glaciales, que nos digan lo demás. La tumba y los hospitales, una de tantas provincias del interior fue su tierra. No conviene que se sepa que muere gente en la guerra. Lo sacaron del cuartel, le pusieron en las manos las armas y lo mandaron a morir con sus hermanos. Obró con suma prudencia, se habló de un modo prolijo, les entregaron a un tiempo el rifle y el crucifijo, oyó las vanas arengas de los vanos generales. Vio lo que nunca había visto, la sangre en los arenales. Oyó vivas y oyó mueras, oyó el clamor de la gente. Él solo quería saber si era o si no era valiente. Supo en aquel momento en que le entraba la herida, se dijo, no tuve miedo cuando lo dejó la vida. Su muerte fue una secreta victoria, nadie se asombró. Que me dé envidia y pena, el destino de aquel hombre.
Teresa Parodi acompañándonos, Milonga del Muerto, sobre un poema de Jorge Luis Borges, musicalizado por Teresa Parodi.
En Folclórica 98.7, Flores Negras, un programa de Mariano del Mazo.
Y aquí estamos, reactualizo el saludo, muy buenos días para todas, para todos, estamos aquí en Nacional Folclórica, estamos hasta las 12 en Flores Negras, con la operación en esta hora de Sergio Ríos, el gran Sergio Ríos, bueno, y con Graciela Almada que sigue toda la mañana de las 9. ¿Cómo te va, Graciela?
Todo
te
muy
saludo
bien.
De nuevo.
Todo muy bien, querido Mariano, y bueno, vamos a promediar y cumplir esta hora de Flores Negras, recordando nuestro WhatsApp 11-31-09-5896. Vos no tenés el problema de que la gente se levanta a esta hora, ya están todos levantados.
Claro, están todos, sí, pero supuesto, todos despiertos.
Todos activos, en el 11-31-09-5896, Lucía nos recordaba la obra de teatro El Inglés en el Teatro San Martín.
Claro, claro.
Creo que con Pepe Soriano.
Sí, con Pepe Soriano. Bueno, y nosotros teníamos un montón de música para pasarlo. Pasa que tratamos de meterlo todo en la hora del pase, pero qué sé yo, La Hermanita Perdida, que tiene tantas versiones, además la de Chopin, que es su autor, la de Mercedes, la de Suma Paz. En fin, mucha, mucha música quedó afuera. Tenía una versión de Señora Violencia por los Supay, que menciona Thatcher. Estaba Cambalache, que lo hizo Goyeneche en vivo en mayo del 82, en medio de la guerra, con el quinteto de Astor Piazzolla. Mirá qué locura, en el Teatro Regina. Y en un momento el polaco Goyeneche cambia uno de los versos, uno de los nombres propios que menciona la obra de Discépolo, y dice la Thatcher como personaje que era central en el sentimiento de todos los argentinos, ¿no? La veíamos como la gran enemiga a la Thatcher, que de hecho lo era. Muy bien, vamos a estar un rato conversando con la cantante, la cantora Yamana Mari, que presenta su trabajo discográfico Las Fuerzas También Descansan, una suerte de viaje poético, ya vas a ver, Graciela.
Qué bueno, qué bueno.
Pero tenemos también algunas cositas antes. Por ejemplo, esta noche va a haber un homenaje a Fernando Suárez Paz, gran violinista, un tipo aparte muy gracioso. Va a ser honrado por los históricos integrantes de su quinteto. Suárez Paz fue un violinista clave de distintas formaciones de Piazzolla, pero especialmente la formación de quinteto. Y esta noche en Bebop, ahí en la calle Uriarte, en Palermo, van a estar Horacio Romo en bandoneón, Nicolás Ledesma en piano, Daniel Falasca en contrabajo y Ricardo Leu en guitarra. Son los integrantes del quinteto del queridísimo Suárez Paz, que falleció en el 2020. También van a estar algunas voces, va a estar invitada su hija, Beatriz Suárez Paz, como cantora, y Pablo Agri, Miguel Ángel Bertero, bueno, y Manu Quiroga en violines. Gran personaje Suárez Paz, gran músico, y vamos a recordar una versión de su quinteto, él en el violín, por supuesto, haciendo un clásico que solía hacer con Piazzolla, un clásico de Piazzolla, Libertango.
Lo que compartíamos, Libertango de Astor Piazzolla, por el quinteto de Fernando Suárez Paz.
Y qué belleza, ¿eh? Qué fuerza que tiene fuerza total, sí. Libertango, la composición y bueno, y la interpretación del quinteto de Fernando Suárez Paz, que se va a poder escuchar esta noche en Bebop. Sigue un poco los arreglos del original, del quinteto de Astor Piazzolla, pero bueno, es una manera de mantener viva esta música que es fantástica. Realmente. Bueno, quería decir, bueno, llegó el otoño, sí. y llegó, pero realmente, con el clima, ¿no? Estas mañanitas frescas nos recuerdan que ya estamos en abril. Y a mí me encanta abrir, no sé vos, Graciela.
Me encanta, sí.
Es lo una... que te cercena un poco es el tema de la piscina.
Claro, porque viste, yo todos los domingos después de aquí me voy a la piscina, pero el domingo de Pascua, el próximo, si Dios quiere...
¿Es climatizada?
No, pero va a haber sol.
Y hoy ¿sí no sabés lo que va a pasar el próximo domingo?
Y porque tenemos el pronóstico, el desplegado.
Me gusta la fe que le tenés al pronóstico.
Espero que cumpla.
Estamos en otoño y creo que debe ser la estación que más ha sido escrita por poetas, por músicos. Pienso, bueno, Otoño Porteño de Piazzolla, por ejemplo, o Balada de Otoño de Serrat, tantas.
Una balada en otoño, qué lindo.
Siga, ¿verdad? Siga.
No recuerdo, pero así esa frase dice, una balada en otoño.
Vamos con dos temitas otoñales preciosos a cargo de dos de las grandes voces de nuestra música. Primero Mercedes Sosa, Otoño en Mendoza, y después pegadito Melania Pérez, Es Otoño Manuel. ¿Saben quién es Manuel? Manuel Castilla.
No es lo mismo el otoño en Mendoza. Hay que andar con el alma hecho un niño, comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en un sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía una historia de duende del agua. Personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonada. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar. A esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Con la tarde volver en gorriones a morirnos de abrazo en el nido y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigo. La noche nos dice al llevarse al sol que siempre el recuerdo lo inicia el adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que invento el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que invento el amor.
otoño, Manuel, aquí en el valle. Y está la luz del aire, como tú la soñabas, lejana entre las viñas, padeciendo su hermosa doncellez. Es otoño, Manuel, aquí en el valle. Humedecen tus ojos las gotas transparentes de su carne y espejeas gozoso tú mi capor, la arena. Oscura de nogales al fondo del ocaso, y en sus últimas brasas te incendias como el humo de una flor. Es otoño, Manuel, aquí en el valle, tu duende de juguete, vacilante y alegre, nos busca todavía por la huella que aquí en el valle.
Es otoño, Manuel, de Gerardo Núñez y Miguel Ángel Pérez, Melania Pérez, de su disco Luz del Aire. Antes, Otoño en Mendoza, de Jorge Sosa y Damián Sánchez, en la voz, claro, de Mercedes Sosa.
¡Qué belleza! ¡Qué belleza!
¡Hermoso!
¡Qué belleza!
¡Me encantó!
Bueno, en un ratito vamos a estar conversando con nuestra invitada de hoy, con Yamana. Tiene disco nuevo, es un personaje interesantísimo. Hace muchos años que está en la música. Ella tiene una mirada muy, muy singular, muy particular de un montón de cuestiones, pero básicamente está envuelta, creo yo, por la poesía. Así que en un ratito vamos a estar conversando con ella. Pero ¿sabes qué? Gracielita Almada.
A ver.
Tuve mensaje desde Francia.
No me digas, ¿quién?
¿Querés escucharlo?
Pero ¿cómo no?
Hola amigos del programa Flores Negras. Hola Mariano, te habla Raúl Barbosa desde París. Estoy aquí al lado con mi compañero
Daniel Díaz. Estamos ensayando la música de nuestro nuevo álbum que acaba de salir, Souvenirs Panamericanos.
Y nos despedimos con un fuerte abrazo y un agradecimiento por la gentileza.
Gracias, chao. Thank you.
Lo que escuchábamos, los vecinos, Raúl Barbosa y Daniel Díaz, y además el saludo para Flores Negras.
Sí, y parte del disco Souvenirs Panamericanos que realizó el queridísimo Raulito Barbosa con Daniel Díaz. Te agradezco, Raúl, el saludo desde París. Nos veremos pronto. Vamos entonces a la música de otra querida, que es la queridísima Yamana Mari.
Llegar todos juntos, arremolinados, diciendo no sé qué cantidad de palabras en el idioma de sus alas. Pájaros, miles de pájaros, veo llegar todos juntos, arremolinados, diciendo no sé qué cantidad de palabras en el idioma de sus alas.
Lo que compartíamos, pájaros, Yamana Mari.
Y nuestra invitada de hoy, Yamana Mari, un aplauso para ella.
Bienvenida, bienvenida.
Se vino este domingo, hermosísimo domingo. Hermosísimo domingo.
Divino, divino.
Ahí va a haber unos chubascos hacia la noche, parece.
Sí, pero
¿no?
20 grados 6 la actual, así que está lindo.
Divino. Bueno, ¿te viste? Aparte con Ronroco, bueno, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? Qué lindo estar acá, gracias.
Bueno, gracias por venir. Me acuerdo de una nota que hicimos hace mucho que fue muy, muy, muy bella. Estabas presentando, creo, tu anterior disco.
Sí, estaba presentando En la Tierra, total.
Claro. Y bueno, ahora sos Yamana Mari, pero fuiste Mariana Pereiro.
Sí, soy también. Soy. Sí, hubo muchos cambios de piel, como viste que todos tenemos cambios de piel,
todos,
pero bueno,
todos.
En algún momento apareció esto del sonido del nombre, con unas historias así profundas, ¿no?, de decisiones, y decidí saltar, pegar el salto ese.
Debe ser fuerte, ¿no?, empezar de pronto a tener otro nombre.
Tremendo, sí. Fue como una necesidad en un momento de, más que de cambiar, siento como de sumar, no sé, como de elegir yo mi parte también, además de lo heredado, como en esa construcción que hacemos a veces los artistas de ser la propia obra viviendo, ¿no? Como un poco siento eso, que era como, bueno, abrazar lo recibido y a la vez esto de qué hago con eso, ¿no? ¿Cuál es mi creación? Y bueno, un nombre que recibí viviendo en Brasil, que también son las letras de mi nombre de familia, pero cambiadas de orden, ¿no? Porque Yamana y Mariana tienen como una sonoridad de casi parecidas, las mismas letras. Sí. Así que sí. Y en un momento me di cuenta que me daba mucho miedo y mucha, como me movilizaba mucho la opinión de, ¿qué pensarán? ¿Viste? Como... Y cuando me di cuenta que me importaba tanto lo que pensaran, dije, esto lo tengo que hacer. porque tengo que seguir lo que necesito hacer.
Bueno, todo lo que estás diciendo se advierte en el disco que acabas de sacar, Las Fuerzas También Descansan, que es un disco que tiene mucha introspección, tiene mucha... Es un disco sereno, ¿no? Contame de qué va Las Fuerzas También Descansan.
Y también es una necesidad profunda de decir eso. En realidad el disco se llama Las Fuerzas También Descansan y el nombre está inspirado en el cuadro de una artista plástica que se llama Majo Caporaletti, que tengo el gustazo de que sea alumna mía de canto también, que ella pintó una pantera descansando en la rama de un árbol. Y cuando yo leí esa frase dije, wow, me quisiera tatuar esa frase, ¿no? Las fuerzas también descansan. Siempre me he sentido muy asociada a la fuerza, pero bueno, a veces en esta necesidad de, bueno, ¿cómo es habitar la fuerza, ¿no? En todas sus formas. Y bueno, el disco...
Es muy lindo pensar en una pantera descansando.
Sí, sí, total. A mí me conmovió mucho y me sentí muy nombrada, ¿viste? Con esa imagen y... así que sí, es un poco también una búsqueda de encontrar el remanso adentro, porque bueno, afuera a veces es difícil, ¿no? Afuera el mundo es todo menos remanso a veces, ¿no? Entonces,
hace 25 años que estás trabajando alrededor de la música, de la poesía, sos maestra, recién dijiste al pasar, ¿no? Sos profesora de canto.
Soy profe, sí, sí.
¿Cómo se enseña canto?
Uf,
¿qué se enseña?
Escuchando qué es lo que las voces piden. Creo que eso, soy una escuchante de voces y amo ese oficio que se me fue haciendo, la verdad. Es un gran honor que las personas vengan a abrir su voz, que es un lugar tan sagrado, ¿no?
Estamos con Yamana Mari, cantora, docente, alguien que hace mucho tiempo viene haciendo música, jugando con las voces, alguien que yo te definiría como un artista experimental, de algún modo, muy inquieta, una artista inquieta. ¿Trajiste el ronroco?
Traje.
¿Tenés ganas de hacer algo?
Dale, sí.
Bueno, presentame lo que vas a hacer.
Voy a hacer una versión acústica. El disco este tiene bastante info digital, cosa que no había hecho antes. De hecho, fue concebido muy diferente. Las músicas que había grabado antes hasta ahora eran todas ensayadas y grabadas tal cual habían sido ensayadas con músicos. Y en este caso empezamos por la producción sonora, o sea, desde una compu. Así que, bueno, en esta aventura que me encanta y que también me hace poder ir plasmando ese espíritu más experimental y no tan estilístico que en realidad nunca tuve. Así que bueno, ahora voy a hacer una versión acústica de una música que es del disco, que se llama...
¿Querés ayudarle antes a Graciela Almada con el tema de la cámara que sí, vamos a grabar?
Vamos a grabar la radio.
Sí, porque queremos grabar este instante único acá, de Flores Negras.
Ahí va.
Muy bien.
Qué genial.
Justo te interrumpí, ¿qué me dijiste que ibas a hacer?
Voy a hacer Lo Invisible, que es una de las canciones del disco.
Dale. Y Yamana Mari acá en vivo, en Flores Negras, Nacional Folclórica.
Cada día es puerta virgen, cambia el cielo, cambia el paso, crecen ramas de mis brazos. Es tu abrazo que me sana, es mi sangre que se inflama. Yo y el árbol verdecemos al contacto con el suelo.
con lo verde, con lo simple, con lo inmenso y lo invisible. Nacen flores en las grietas y en el cielo se dibuja la música de los planetas. La circunferencia abierta de tu risa me despierta y hoy soy capaz de creer que es posible renacer, que es posible salir de este cuerpo antiguo aun después de haber estado allí durante siglos. Mis ancestros, yo lo soy, soy mis huesos y ustedes van dentro, pero también por ustedes me transformo en un ser más libre y hago el doble, sufro menos y me enriedo, bicho humano, pero no me entrego. Quiero vida buena, quiero mil primaveras brillándome los ojos aunque afuera duela. Darirarirá, darirá, darirá.
Muy bien, Yamana aquí en vivo en Flores Negras, bellísimo.
Gracias, gracias.
Ahí pescaba partes de las letras de esta poesía que dijiste cantando, hablabas del bicho que está ahí, ¿no? Tenés como muy presente todo lo que ocurre en el interior, ¿no? Tenés como una recurrencia en pensar también en lo que nos habita, ¿no?
Uf, un montón. Te diría que a veces hasta me cuesta salir de ahí. Sí, sí, me llama mucho mirar para adentro. Sí. Y a medida que voy creciendo más, ¿no? Como...
Dijiste al pasar que estuviste en Brasil, ¿cuánto tiempo viviste ahí?
Viví 3 años en Brasil.
¿En qué parte?
Al norte de El Salvador, en Bahía. Sí, un lugar tremendo, hermoso, hermoso, hermoso. Muy, muy potente.
Y ahí, digamos... descubriste músicas, es una zona muy musical, ¿no? El norte,
sí,
de Brasil.
Mira, la vida igual es siempre más musical que la música, viste, que te lleva por ritmos inesperados, insospechados. Yo me iba...
La vida es más musical que la música,
sí,
está bueno.
Sí, sí. Me había sacado un pasaje, había tomado la decisión de salir de Buenos Aires, porque estaba un poco con las preguntas de, digo, ¿quién, yo podré sobrevivir en otro lugar del mundo que no sea este lugar que conozco y me conoce? Y bueno, tenía un poco de ganas de salir, ¿no? del espacio conocido. Y me saqué un pasaje, dije, bueno, me voy a vivir a otro lado. Y en el interín me quedé embarazada. Y fue como, wow. Y tenía un pasaje a Brasil, a Salvador, y un EBATES positivo. O sea, fue como un momento, wow. La vida es increíble, o sea,
contundente.
Así que me fui, pero me fui a parir un niño, ¿viste? Y fue como, wow. O sea, así arrancó mi vínculo con esa tierra, imagínate la intensidad. El primer año no conocí un solo músico, solo conocí parteras embarazadas, como fue muy fuerte. Y bueno, y a partir de ahí también, eso fue el gran impulso de mi disco anterior, por ejemplo.
¿Y eso cuándo ocurrió? ¿En qué año más o menos?
En el 2011.
O sea, que ¿hablamos de un niño o de una niña?
Un niño, un cachorro que ahora tiene 11,
claro,
11 años.
Claro.
Un bahianiño.
Un brasileño. Sí. Bueno, de hecho me sorprendió, me gustaría escucharlo. Tenés una versión de un clásico de Víctor Jara, Deja la vida volar, en el cual ahí me echás citas de algunas canciones brasileñas.
Sí, sí.
Y me pareció muy interesante la operación que hiciste y ahora me doy cuenta, claro, estuviste 3 años en Bahía.
De eso, de hecho, esa música, que es del disco anterior, En la Tierra, la grabé con músico, con un músico brasilero, bahiano. La guitarra de esa música la grabó Mauricio Lorenzo, que es un músico exquisito, bahiano, que él, en realidad jugando, él se puso a tocar un ritmo afro. Y yo, que siempre me gusta cruzar los mundos, no soy medio loca del collage de músicas que no van juntas, pero a mí se me cantan juntas en la cabeza, empecé a cantar A Felicidad de Jobim y se me venía la de Víctor Jara, los dos juntos. Entonces empezamos a jugar con A Felicidad y yo empecé a cantar la de Víctor Jara encima. Y así nació la versión de esa música.
Una versión preciosa, súper original.
Sí.
Víctor Jara como nunca.
Sí.
Flor de fuego tienes, paloma, un temblor de primaveras, palomita, un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes, paloma, en tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño y deja la vida volar. Paloma, palomita, ay, paloma, ay, paloma. Niños, tierna paloma, no pierdas las esperanzas.
palomita. Ay, paloma. Ay, paloma. Ay, paloma.
Deja la vida volar, de Víctor Jara, por Yamana Mari.
Víctor Jara y también un poquito Jobim, ¿no?
Un poco, un poco.
Ahí se metió el Brasil en el clásico del chileno. Estamos con Yamana Mari, muy contentos, va a estar actuando en abril en el Margarita Sirgu en San Telmo. ¿Cómo va a ser el concierto?
Va a ser un concierto en formato circular, que es una cosa que me encanta. Primero, en ese teatro que es una belleza, sí. Pero empezaron a hacer hace un tiempo conciertos en formato circular en el centro de los del lugar de las butacas. Así que va a ser ahí un uno a uno con la gente sin estar altura, ¿no? O sea, estando a la misma altura, con lo que yo llamo banda familia, que es, bueno, un familión ahí que me están permitiendo poner en vivo el sonido del disco, que es bastante complejo y que no fue concebido desde el vivo. Entonces, bueno, fue todo un laburo de pasarlo al vivo. Y además los invitados del disco, Agustina Gómez, Florencia Ruiz, van a estar mis amigas Igra, que son un octeto de voces.
Qué bueno.
Bueno, mucha gente muy
Esto
querida.
Esto es en abril, ¿qué fecha exacta?
Jueves 20 de abril en el Shirgu, en San Telmo.
Que es Chacabuco
875.
Un lugar precioso, histórico.
Bellísimo, sí. El
Margarita Sirgu, ahí en San Telmo. Bueno, y Amana, la verdad que me puso muy contento volver a vernos después de tantos años. Pasó una pandemia en el medio,
pasó de todo.
Y estás acá, rozagante, con disco nuevo. Y bueno, ¿tenés ganas de despedirte con un temita en vivo?
Un temita más, dale. Una cancioncita muy pequeña, como un pequeño haiku criollo, le llamo yo.
Oír al corazón dejarse querer, parece ser que es la razón de estar aquí, andando aún sin saber cómo es vivir. Oír al corazón dejarse querer, parece ser que es lo mejor que podríamos hacer. Uy, hay nubes y quiero estar con los ojos cerrados en tu pecho y descansar. Uy, hay nubes y quiero estar con los ojos cerrados en tu pecho y descansar. Dejarse querer parece ser que es la razón de estar aquí, andando aún sin saber cómo es vivir. Oír al corazón dejarse querer parece ser que es lo mejor que podríamos hacer.
Qué lindo. Un haiku criollo.
Sí.
Bueno, gracias. Bueno, y Amana, mucha suerte.
Qué placer, gracias a vos.
Mucha suerte con la presentación de gracias. Las fuerzas también descansan en el Marita Sirgu, ya lo vamos a anunciar en su momento. Bueno,
dale.
Mucha suerte con todo tu camino con la música y la poesía.
Muchas gracias a vos, a ustedes. Bueno, gracias.
Y nos estamos yendo, amigas, amigos. Gracias, Sergio Ríos, en la operación técnica. Graciela Almada, usted es polifuncional, juega todos los puestos.
Sí, sí, yo estoy ubicada en todos los lugares.
Usted tira el centro y cabecea al mismo tiempo.
Sí.
Bueno, no hay ningún cuando problema. Nos veamos va a ser Pascuas.
Sí, pero ¿cómo no? Vamos
ha
a
prometido
celebrar.
La señorita sí, Graciela Almada sí, un fastuoso desayuno.
Sí, sí, vamos a compartir la Pascua, es un día de celebración, así que bueno, lo vamos a hacer con mucho gusto el domingo que viene. Nos vemos entonces.
Muy bien, nos estamos yendo. Se confirmó esta semana que va a estar después de muchos años Jaime Ross aquí en Argentina. Provocó un alboroto en el gallinero de fanáticos de Jaime Ross, que somos muchos, y bueno, yo creo que ya por toda la repercusión que tuvo esta semana debe haber llenado Luna Park a la manera de los grandes conciertos internacionales, uh-huh. Que lo es finalmente, en un así abrir y cerrar de ojos, porque todo el mundo estaba ahí sacando entradas para Luna Park. Va a estar el 10 de junio el gran Jaime. Dice que el concierto que está haciendo, que es de celebración por los 50 años de trayectoria, es notable. Me lo contaba Diane de Noir, que fue la musa de Eduardo Mateo, hablaba la semana pasada y me decía que sí, que uh-huh. Es un concierto fabuloso.
Qué bueno.
Así que viene Jaime Ross y nos vamos entonces con aquel huayno de su autoría que hizo Si me voy antes que vos, con la participación en la voz de Mercedes Sosa, algo que Jaime en su momento dijo que para él fue cumplir un sueño, grabar con la Negra Sosa. Amigas, amigos, chau. Que tengan una muy linda semana, un muy buen domingo. Nos vemos en 7 días.
Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo.
Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol.
Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor.
Y no te olvides de algo que se adivina en la vida. Y es que la vida misma es un milagro de amor.
Es que la vida misma es un milagro de amor.
Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver.
Mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado.
¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios.
Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor.
Desde la noche, que en la noche vivo yo.
Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol.
Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor.
Y no te olvides de algo que se adivina en la vida.
Es que la vida misma es un milagro de amor.
Milagro de amor.
Milagro de amor. Milagro de amor.
mira tu lado.
¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios.
Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado.
Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor.
Milagro de amor.
Es un milagro de amor.